Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
En las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo.
Ya estamos, son 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio, transitando por las primeras horas de la madrugada de este sexto día del mes de diciembre. Día 6 de diciembre, tenemos que estar de puente, ¿qué hacemos aquí?
Quemando la suela.
¿Qué es esto?
Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana. Ella quiere.
Bueno, ahora en serio, bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa. Señoras y señores, lo que toca es viajar hacia atrás, lo que toca es mirar por el retrovisor, es ponernos la crema antiarrugas de la radio, porque una madrugada más comienza con toda la fuerza. Lo ahora vintage. Programación infantil, juvenil, de medio tiempo. ¿Seguimos en el año 86 esta semana o no?
Seguimos.
Seguimos en el año 86. Bueno, ¿cómo va la costra hoy?
Pues va bien, hola, buenas noches a todos.
Hombre, Alcalá,
buenas. Es que estamos hablando de una canción con la que vamos a abrir esta programación infantil, esta hora vintage. Vale, la dama, Venus alcanza número uno en Estados Unidos con el tío sí. Casey Kasem, 9 de mayo de 1986.
Pues sí, señor, era una vieja canción que tenía ya un porrón de años, pero que, bueno, adaptaron y versionaron este grupo, Luis del Olmo, que se llamaba...
Se llamaba Para el Alma. Se llamaba Para el Alma. Y perdón que me aparezca en estos instantes, porque yo ya estoy preparando el cafetín. Estoy.
Claro, sí.
Y yo soy un profesional y vengo 3 y 4 horas antes y hace falta. A mí me gustaban mucho los productores. Los productores eran Stokely Hagen y Waterman. Mike Stock es lo que tienen las empresas cuando tienen.
Cuando salen a bolsa.
Los clientes.
Sí.
Mike Stock. Matt Aiken y Pete Waterman.
De todas formas, de Stokely Hagen y Waterman hablaremos más el año siguiente, el año 87, que es cuando pegan a la gran eclosión con esos artistas que todos conocemos, Jason Donovan, Kim Minogue, Rick Astley, pero ya estaban haciendo cositas en el año 86, sí, y este es un ejemplo.
Estos tres ya hablaremos, sí, los años en ideos. Pero sí, más que nada, porque tenía curiosidad, como decía Luis,
Paloma. Ya lo contaremos. Pete Waterman no sabía escribir ni leer hasta los 38 años.
O sea.
Lo único que hacía era firmar cheques.
Y votan. Es que.
¿Y esto te sorprende? Mira, me voy a quedar por aquí porque es que vamos a tocar un asunto. Vamos a tocar un asunto de cierto interés, ¿sí?, para toda la ciudadanía, para todos aquellos jóvenes que tienen ese derecho inalienable de votar cuando les convocan a las urnas. Porque el 22 de junio del año 1986.
Las nacionales.
Efectivamente, gracias Fernando. Felipe González Márquez es reelegido con mayoría absoluta en las elecciones nacionales.
Y a la espera de la finalización del escrutinio, los datos de que disponemos indican que el Partido Socialista ha vuelto a obtener la confianza mayoritaria del electorado.
Joder, hay uno ahí. ¡Ah! Uno que hace antes que el público.
Una nueva etapa para España.
Y Zeta era.
En ella, nuestra nación ha de afrontar con ilusión y con firmeza los importantes retos que plantea el futuro. La plena adaptación a la Europa de las comunidades, con la contribución decisiva a la construcción de la unidad europea, el crecimiento económico para lograr el aumento de la riqueza nacional y la creación de empleo, la modernización de nuestras estructuras y pues la ese, incorporación
ese era Felipe González
del mundo.
Fíjate, estoy viendo ahora mismo, tengo delante el mapa de cómo se votó, o sea, de Madrid para abajo barrió Felipe González,
sí,
o sea,
sí.
O sea, Extremadura, Asturias, Helsinki, o sea, todo de Madrid para abajo barrió. Sí, 184 diputados consiguió nuestro amigo Felipe González.
Pero es en 1986, el 22 de junio.
Oye, ¿y qué pasó el 29 de julio en Ciudad de México, querido José María?
Ese 29 de julio, que fue la final del Mundial.
La final del Mundial de Fútbol de México.
México 86, el mundo unido por un balón.
El mundo unido por un balón.
Una final que enfrentó a Alemania con Argentina. No sé si recordáis cuál fue el marcador, porque hubo muchísimos goles. Tantos como 5, 3-2 ganó 3-2. Argentina. Y uno de los autores de los goles lo tenemos en antena, Jorge Alberto Valdano. Buenas
noches.
Sí,
buenas noches.
¿Cómo te sentiste cuando marcaste ese segundo gol de la selección?
Muy triste. Muy triste. Normalmente cuando ganas un mundial, ¿no? Exacto. Que tienes ganas de tirar la toalla.
Claro.
De dejarlo todo.
La pregunta, como puedes adivinar, es bastante original también, querido.
Sí, exactamente. Por eso la respuesta también intenté que lo fuera.
Bueno, pues efectivamente, gracias, Jorge.
Gracias.
Por parte de los alemanes, marcaron Lothar Matthäus y el segundo, Rudi Boller. Rudi Boller, que es un delantero centro que usía una camiseta verde maravillosa y argentina. Mira, es una final en la que no marcó, digo, Armando Maradona, pero bueno, ya hizo lo que tenía que hacer en los partidos precedentes. Hombre, heredero, ven aquí. Me encanta esto.
Hay que decir que a Herrera le encanta Madonna, ¿eh?
Bueno, pues True Blue era una de las canciones, ¿verdad? Del año. Madonna no fue a protagonistas nunca, ¿no?
No, Madonna no fue a protagonistas. Bueno, pues fue el tercer álbum de estudio de Madonna. Y ojo, porque fue el disco más vendido del 86 y el más comercializado de los 80 por una mujer. Sí.
Entró en el Guinness de los récords por eso.
Mira, este álbum, el True Blue, estuvo dedicado a Sim Peng, que estuvo matrimoniado con
Son Peng.
Sim Peng, que fue marido de Madonna del año 85 al año 89. Y ojo con este Sim Peng, que no da puntada sin hilo, ¿eh? Porque también estuvo con Robin Wright, que es un pedazo de Buenas Tardes. Y más recientemente ha salido con Charlize Theron.
Mi héroe.
Ya te digo, Madonna, True Blue. Tuvo muchos singles este disco, ¿eh? Tuvo el Wish to Tell, Papa Don't Preach, Opinion Heart y algunos que otros, sí.
De hecho, el Open Your Heart era una canción que originalmente fue compuesta para Cyndi Lauper, que se llamaba la canción en principio Follow Your Heart, pero al final Madonna la interceptó, le cambió el nombre y nunca se la llegaron a presentar a Cyndi. De hecho, Madonna firma el disco como coproductora y además es autora de alguna de las letras. Me gustaría que escuchases este tema, que a Miner le encanta, aunque salió unos años más tarde. El que canta es Nick Kamen, que en aquella época estaba muy ligado a Madonna profesionalmente, ¿eh?
No, bueno, ¿quién dice que no? En algún momento pues también pudo haber...
No, porque entonces ella estaba muy enamorada de Son Peng. Bueno, estábamos hablando de True Blue y es porque Nick Kamen en el año 87 sacó este otro single que se llama Each Time You Break My Heart. Es un descarte del True Blue, ¿eh? Esta canción la iba a cantar Madonna y de hecho Madonna hace los coros en este tema. Pero al final lo grabó Nick Kamen. Si os fijáis en la producción, es absolutamente True Blue, ¿eh?
Town.
Y decía, Madonna hace los coros en este tema, pero los hace también con otra chica que se llama Sida Garrett. ¿Te suena, Gato, el nombre?
Sí, señor.
Sida Garrett. Ay, ay.
Es la que canta con Michael Jackson, efectivamente. El I Just Can't Stop Loving You. Sí. Bueno, pues como decía, este es un descarte del True Loop, pero Madonna llegó a grabarlo en formato de maqueta. Maqueta casetera donde las haya. Pues esto apareció en una cassette que tenía uno de los productores del disco, Patrick Leonard,
sí,
por ahí por casa tirada, y de repente la rescata y suena esto.
Total que al final dijo, bueno, pues esto, mira, lo dejamos fuera, esto es un resto, y le dijo al Nick Cave, y gracias a que te hagan los corintos, y ahora te fumas un cigarrito y se lo grabas.
Sí, pero de todas formas, en aquella época Nick Cave estaba muy bien apadrinado por Madonna, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, más cosas de ese disco del True Blue, Live to Tell. Esta es la versión demo.
Sí, sí. Ahí está, ese error de tubos.
Que si os fijáis, se parece muchísimo a la que al final salió en el disco.
Sí.
Y es porque grabaron la maqueta en casa de uno de los productores.
Que había pandemia también en aquella época.
Patrick Leonard.
Sí, Patrick Leonard. Se ve que el estudio era caro y lo grabaron en casa de Patrick. Y se da la circunstancia de que la toma de voz de aquella maqueta. Sí. Fue la que mejor hizo Madonna. Y por mucho que luego la repitieron en el estudio, al final se quedaron con esta, que además la grabó a la primera y del tirón.
Sí, sí. O sea, la del estudio no valió.
No valió.
Así estaba de mal.
Fíjate si a Madonna estaba enamorada entonces de Sean Penn, que consiguió meter esta canción en la banda sonora de una de las películas de su marido, que estaba entonces protagonizando. La película se llama Hombres Frente a Frente. Yo reconozco que no la he visto.
No, ¿nadie? ¿No?
¿Nadie?
No.
¿Alguien? ¿Oyente? ¿Herrera? ¿Algún oyente?
¿Algún oyente? ¿Alguien? Twitter, por favor.
Hombres Frente a Frente, una de las películas que pasa a los anales. Nunca mejor dicho, porque por lo visto aquí nadie hemos rascado bola.
Bueno, le llegaron a decir los de la discográfica a Patrick Leonard que con este tema no se iba a comer un rosco, porque decía que lo de las baladas pop no era una cosa que se estilase en aquella época.
Sí, sí.
Además, la canción era muy larga y tenía un parón en el medio como que te bajaba todo el rollo.
Puede pasar, eso puede pasar. Yo me acuerdo de alguien que le dijo a Pau Donés que en paz descanse que el Jin Jan no se iba a comer un rosco también.
Ya. Y yo también en su momento dije que Raúl, el de Sueño su boca, no se iba a comer un rosco tampoco.
Yo también dije que el dúo dinámico no... Y mira...
Sí, y que también dije que Zidane tenía un 1% de posibilidad de jugar.
Sí. Y esto fue todo en una toma, ¿eh?
Pues sí, lo grabaron en una toma, pues además, imagino estando en casa de Patrick Leonard, pues no es lo mismo, que tendrían más cosas que hacer. No dejar eso en la casa de un hombre que vive allí.
Bueno, pues esto que suena tanto a Madonna, que está compuesto y producido también por otro de los coproductores de aquel disco del True Blue, que se llama Stephen Bray, lo canta una chica que se llama Regina. Baby Love es otro de los descartes de Madonna para el True Blue, y al final lo grabó esta chica, que también es co-compositora de la letra del tema. Y si os fijáis, vamos, es que suena a Madonna de la época, ¿eh?
Es una variante de lo de Nick Cave.
Boy, Llegó a decir que este tema en realidad estaba cantado por Madonna, pero los expertos dicen que no, que la voz no es ella.
No sé, Fernando Simón, ¿habéis analizado los expertos de quién es la voz?
Sí, la hemos analizado y efectivamente es Madonna.
No, no es Madonna.
Que sí, que sí. Que yo, según, escúchame, según los expertos sí es Madonna. O sea, vas a discutir todos los expertos.
Hombre, no, no, por favor, no. Por favor, por favor.
He escuchado en alguna comunidad autónoma que no es Madonna, pero vamos.
O sea, que depende de la comunidad autónoma, en una será Madonna y en otra Juanita Reina, ¿o cómo es?
Sí, 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 mira, yo otras decía que era Whitney Houston. Sí, pero tengo la voz. Qué bonito, fíjate todos los coritos ahí juntos grabando, que eran como 15.
Pues hasta aquí este pequeñito repaso al True Blue, el disco del año del 86. Vamos con más cosas.
Bueno, y entonces, ¿qué más?
Pues mira, vamos ahora con otro grupo que me encanta, ¿eh? No me gustan todas las canciones, pero...
Querido Jaime Peñafiel, aquí está la reina.
Señores, señores. Leticia. Comido un cacahuete.
Papa. Bueno, pues esto pertenece a uno de los últimos conciertos de Queen. Concretamente a lo que se llamaba el Magic Tour del 11 y 12 de julio, míticos, en Wembley.
Qué calor hacía, ¿eh? Qué calor la leche.
Y de hecho, un mes más tarde, el 9 de agosto, sería el último recital de Queen. Era García que decía Wembley.
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 En el estadio de Wembley. Ya no soy favorable, yo sí. Pero me pega.
O sea, lo decías tú, pero él no.
No, me parece que no llegó a decirlo, pero sí, es una especie de una aproximación. Se quedó a mitad de camino. Freddie Mercury, un hombre de bien. Ahí estamos, sí, señor.
Alfredo grande. Mercurio, tío grande. Grande.
¿Cómo se llama en realidad? ¿Tenía un Farak? Sí, ¿Farak? Nueva... ¿Faruk?
Farak.
¿Pare?
Farak
Obama.
Bulsara, from Zanzibar. Faruk ha sido allí, Merdetti.
Bueno, pues dentro de los grandísimos acontecimientos de ese 1986, tenemos sí. uno.
El 27 sí. de septiembre, ensayos de El fantasma de la ópera de Lloyd Webber.
¿Habéis visto el musical?
No, yo no lo he visto. Fíjate que tuve la oportunidad cuando estuve en Nueva York.
Además, lo importante es que hayas colado que has estado en Nueva York. Eso es importante.
¿Tú lo has visto, Whopper?
No, no lo he visto. ¿Mejor? Es que de todas formas yo no soy muy de musicales, ¿eh? De hecho, me vi el último musical que vi fue Hamilton en Disney y si tengo que ser sincero, me entretuvo muy poquito. Sí. Por no decir que casi me aburre.
Hamilton, Webber, esto parece la Fórmula 1,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Buenas noches.
Hombre, Anselmo.
Hombre, Anselmo, qué prontico vienes hoy.
Hola, amigo, sí. Es que, a ver, vengo, como estáis aquí hablando del año 86, es que es una especie de anticipo a lo que viene mío después, pero bueno, ya voy a dar muchas pistas. Mira, el 17 de octubre de aquel año 86, definitivamente se declaró sede olímpica a Barcelona.
¿Y qué tienes tú que ver con esta canción?
Es que...
¿Fuiste olímpico?
No, no exactamente. Es que para que entendáis mi intervención de ahora, tenéis que seguir escuchando la radio y poner a partir de las 4 la noche con el grupo Risa, o seguir escuchando la radio, porque a las 4 voy a hacer algo sobre esto.
Ah, ya sabemos. Eres independentista.
Bueno, ¿qué os parece si pasamos al capítulo películas?
A ver, Enrique Cerezo, ¿y habría alguna peliculica que merezca la pierna en el 86 o no?
Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días a todos los que escucháis también por podcast. Bueno, pues mira, el año 86 fue un año prolijo en películas. Mira, por ejemplo, hay una que está bien, bien rica y buenas tardes. Bueno, no es muy, muy guapa para unos, pero para mí es bien rica, que es Sigourney Weaver.
¡Hombre!
¿Eh? Sí. Que hizo Sigourney Aliens Weaver. 2, una película de James Cameron.
Bueno, hay que recordar que Cameron venía de hacer The Terminator, o sea, Terminator 1, que le salió bastante bien. Y entonces se decidió a escribir un guión para recuperar la saga de Alien, que había tenido su primera película en el año 79. La película le costó a la productora $18 millones y se estrenó a los 10 meses de empezar el rodaje, o sea, relativamente muy rápido. Tanto es así que James Horner, que es el compositor de la banda sonora, no tuvo prácticamente tiempo para componerla. Se grabó en 4 días nada más y además la tuvo que escribir a trozos porque no llegó a ver la película completa para poder componer la banda sonora.
Cuando Enrique, cuando no, Sigourney Weaver, si no es muy buenas tardes, cuando hay una que no llega a buenas tardes, ¿cómo lo podríamos decir?
Buenas.
Cuando veamos una actriz o algo, o alguna, sí, bueno, alguna en general que no esté buenas tardes, dices.
Sí, 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 que no llegue a. Que pues muy buenas.
Decir,
encantado de saludarle.
Me alegro de saludarte y hasta otra.
Sí.
Oh. Ay. Hombre, mira, Blue Velvet.
Sí, señor.
Bobby Dinton.
Bobby Binton.
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 Binton. Yo lo siento, pero esta canción, aparte de estar en la banda sonora de la película Blue Velvet de David Lynch, que es de este año, a mí siempre me recuerda al anuncio de Desnatados Danone, ¿eh? O sea, es que no puedo evitarlo. Bueno, entonces, de la película Blue Velvet de David Lynch, las chicas, ¿hay alguna que esté buenas tardes? ¿Los chicos están buenas tardes? Yo creo que sí, Kyle MacLachlan está bastante buenas tardes.
¿Cómo? ¿Kelly Kane?
Kyle MacLachlan.
Kyle MacLachlan.
Sí, el que luego sería protagonista de Twin Peaks, el que hacía detective.
Pues...
Sí, hombre, no es un chico, mí... chico buenas tardes.
Es que yo de ese palo no...
vale, perfecto.
Oye, pero Isabella Rossellini, muy buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, sí, muy buenas tardes.
Sí. Pues mira, yo te la cuento. Mira, Blue Velvet es una película que van dos en un coche, son dos amigas. Y
se tiran por un barranco, al final.
Y se tiran por un barranco, muy efectivamente. Bien. ¿Cómo te lo sabes, eh?
Yo creo que es Thelma y Luis, pero bueno.
Es Thelma y Luis, me pasa a mí. Pero
sí, y una deja al marido y, bueno, sí, pues sí. Y la otra quiere tener una aventura y tal. Y bueno, pues está bastante bien, ¿eh?
Sí.
Le doy 10 hipolitos.
Sí, 10 hipolitos. Bueno, pues de este año también, 86, es la película... Matador, de Almodóvar, sí. Que este tema no está en la banda sonora.
No.
Oye, que soy Matallana, macho, ¿qué pasa?
Que ya no te sacamos.
Que ya no me sacáis, hombre, tenéis que sacar más almatita, ¿eh? Venga, que yo sé que queréis, bueno, pero que nos dejan, ¿eh?
Mata, que sí que nos dejan. Cuéntanos algo de la película Matador, de Almodóvar.
Vitrina de
vicio. Bueno, la película Matador es una película de toros, ¿vale? Es una película que, bueno, pues está ambientada en el Calderón y tal, y bueno, el protagonista está ahí yendo de bares, vitrinas de vicio y tal, tiene una vida bastante complicada, pero bueno, al final ganan los vikingos.
Bueno, sale Asunta Serna en esta película, Cerezo, ¿qué sí. podemos decir de Asunta
buenas
Serna?
Tardes, buenas tardes, buenas vale. tardes, buenas, Falcon Crest. Buenas tardes, sí señor.
Ah, oye, salió Falcon Crest, esta mujer.
No, salió en alguna serie internacional, Asunta Serna, no me acuerdo exactamente en cuál salió, pero también salió en una película con Keanu Reeves, ¿no? Esta es un paseo por el cielo.
Pero muy buenas tardes en cualquier caso.
Bueno, ahora vamos a ver. Ahora ya no están tan buenas tardes como porque ya se va a jubilar, ¿vale?
Que tuvo sus buenas tardes.
Pero tuvo sus buenas. Mira, estuvo efectivamente en Falcon Crest en el año 89. Estuvo en 8 episodios, interpretando el papel de Anna Cellini, para que veas. Y la película a la que me refería anteriormente eran dos: El crimen de Cuenca. He dicho bien, ¿no?
Con Keanu Reeves, ¿no? El crimen de Cuenca.
El crimen de Cuenca con Keanu Reeves. Luego también hizo Lulú de noche con
Madonna.
Hizo Soldados de plomo con Parchís.
Sí, no puede ser.
Y El jardín secreto, verás si eres discreto, que hacía el papel de Lucía. Y la primera película se llamaba la primera película que hizo se llamaba La orgía.
Joder.
Vamos a dejarlo ahí.
Somos notarios de la actualidad. Simplemente notarios de la actualidad.
Enrique, entonces díganos, ¿qué otra película del año 86 estuvo protagonizada por Jeff Goldblum y Gina Davis? Muy buenas tardes. ¿Qué película era?
La mosca. Quiero comer
la boca. Tampoco estaba La mosca, lógicamente. Quiero comer la
boca sin dejarte respirar. ¿De qué va esta película, Enrique? Quiero comer
Pues mira, te voy a decir de qué va la mosca. La mosca es una el apodo que tenía una señora que trabajaba en un bar. Era un bar de carretera donde paran los camioneros. Entonces, sí, como estaba ambientada en verano y había tantas moscas, pues al fin dijo el productor: ¿cómo le vamos a llamar la película?
La mosca.
Exactamente, el mosquito. Entonces, como la costa de los mosquitos ya estaba cogida, pues dijeron: venga, pues vamos a poner aquí la mosca, que es un hombre que se mete en un laboratorio y le pica una araña y se convierte en mosca.
El Spiderman.
Entonces, pues va el hombre y tal, y va pues por los edificios volando. Y bueno, pues tiene también una parte un poco lúgubre, porque el tío le atropella un coche. Y bueno, pues a partir de aquí, esta es la mosca, sí señor. Además, sabéis de una película de Vigas Lunas.
¿Cómo que de Vigas Lunas?
De Vigas Lunas. De Pilar Miró.
Yo creo que la película más Buenas Tardes de ese año, y va a estar de acuerdo seguramente Enrique conmigo, es esta.
Hombre,
pues tampoco para tanto, ¿eh?
¿Verdad que no?
Bueno.
Estamos hablando de 9 semanas y media.
Sí.
Con una impresionante Kim Basinger. Y un todavía no se ha echado a perder Mickey Rourke.
Ahí está.
A este le han mandado más jeringazos en la cara que...
Bueno, jeringazos y guantazos, porque fue boxeador, ¿eh?
Sí.
Ah, también fue boxeador.
Sí, sí, así le dejaron la cara. Bueno, pues no sé si habéis visto esta película últimamente, pero la verdad es que efectivamente no es tanto como lo pintan. De hecho, hay muy poquita carne en ella.
Nada, una milonga.
Una milonga.
Una milonga.
Lo que pasa es que, no sé, se convirtió como en el símbolo erótico del cine de ese año. Bacalá. De hecho, en Estados Unidos no se comió un rosco, fue más aquí en Europa.
Y pues aquí estamos todavía.
Pero tenía canciones interesantes en la banda sonora. De hecho, este tema de Joe Cocker no puede faltar a ninguna despedida de soltera. Pero también estaba en la banda sonora de la película Brian Ferry. Mucho más elegante. Qué raro que estemos hablando de 9 semanas y media y Enrique Cerezo no dice ni mu.
No, es que
me interesa más la música, de verdad, ¿eh? Porque, hombre, la canción está bien traída, You Can Leave Your Hair On, que traducido es Deja las medias puestas.
Sí, pero, eso es.
En la banda sonora de esta película había una que me gustaba mucho de una que es que la ciudad nunca duerme. ¿Cómo se llama el grupo este? Este.
Ah.
Este. Eurythmics.
Eurythmics.
Ese. Eurythmics.
Megamix.
Eurythmics. Megamix.
Bueno, ya hemos escuchado bastante. Vamos con otra película.
A ver, vamos con la otra. ¿Cuál es la siguiente película?
Es que tengo muchas ganas de hablar de Top Gun.
Pero tú eres más de Top que de Gun.
Yo soy más de Top que de Gun, efectivamente. Sí, pero va muy bien por donde... Yo no, mira, en primer lugar me gustaría deciros que Kelly McGillis, que es la actriz que interpreta a la protagonista,
¿sí?
Ahora mismo veis una foto de los dos, de Kelly McGillis y de Tom Cruise, parecen bisnieta y bisnieto. O sea, está, pero con el pelo corto, así,
fatality,
canoso,
¿no?
Pero muy mal. O sea, esto
muy mal, muy mal, muy mal.
Ha envejecido muy, muy mal Kelly McGillis. Y luego, quiero que busquéis en internet, no sé si estará por ahí por algún vídeo en YouTube o algo, es la teoría que tiene, ¿cómo se llama el director que hizo Pulp Fiction? Whopper.
Tarantino
tiene...
Don Quentin.
Don Quentin Tarantino tiene una teoría sobre la película de Top Gun. La teoría que tiene, y simplemente os voy a poner un poco en situación, es que él piensa que de fondo hay un mensaje un poco gaylo.
No,
¿vale?
Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, estuve viendo la película el otro día, estuve revisitándola, sí, y es una peli un poquito... Las, o sea, escenas en los vestuarios de la academia son un poquito...
O sea, al final de la película, el rubio...
Sí.
Que se parece a Luis Munilla, el
Iceman.
Kilmer este.
Iceman.
Le dice a Tom Cruise: puedes montar en mi cola. Esto es real. Yo estoy reproduciendo un vídeo con toda la prudencia que merece el comentario, ¿eh? Un vídeo que anda pululando por ahí de
Tarantino.
Explicando de qué va realmente la película. Y cuando veáis el vídeo, se os van a abrir los ojos, ¿eh? Es que encaja todo.
Aparte, la escenita de la playa cuando están todos jugando al voleibol es bastante, sí, sí, bastante, ¿eh? O sea...
Otra escenita en la que están Tom Cruise y Kelly McGillis ahí a solas, y que al final coge la moto y se larga y no hace nada. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un debate interno. En fin, ya lo veréis vosotros.
Bueno.
Dentro de la banda sonora de la película, este fue el tema principal, Take My Breath Away.
Quita, quita, que llévate el pan de aquí.
¿Cómo? ¿Cómo? Quítate, ¿eh?
Llévate el pan de aquí.
Llévate el pan de aquí. Llévate mi pan de aquí.
Take my breath away. Llévate el pan de aquí.
Marcha de aquí ya con el...
Oye, no sé si os pasa, pero si esta canción la buscáis ahora en Spotify, sale cualquier versión menos esta.
Ah, sí, ya no la he buscado.
Sí. Salen de estas como si fueran covers.
Sí.
Sí, sí. Me recuerdo que cuando... Porque a mí tuve una época que me dio por comprar todas las bandas sonoras del mundo. Yo estaba buscando la banda sonora del score de esta película, pero estaba simplemente la comercial. Con el tiempo salió el score y es impresionante.
Sí, está compuesta por Faltermeyer, que es el autor de otras bandas sonoras, como por ejemplo de Super Detective en Hollywood. Sí,
correcto. Pim, 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 pim.
Pero de todas formas, los temas más populares de la banda sonora, los más cañeros, eran los que cantuvo Kenny Loggins.
Kenny Loggins.
Aunque este no es Kenny Loggins, este es Cheap Trick.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Espera, si busco uno.
Kenny Loggins, ¿qué tenía?
Tenía dos
Danger
temas.
Sound, Danger Sound, ¿no? Era uno y...
Tenía Playing with the Boys, que eso, y... va muy al pelo con la teoría de Tarantino, jugando con los chicos. Y luego estaba Danger Zone. Sí, este es Playing with the Boys.
Dos años antes también cantó la de Footloose.
La de Footloose, sí. Bueno, que sepáis que Tom Cruise tiene terminada la segunda parte de Top Gun. Se iba a estrenar este verano, pero se ha retrasado por el tema de la pandemia. En la película no sale Meg Ryan. He intentado averiguar por qué no está Meg Ryan en el reparto. Meg Ryan era la viuda de Gus, el compañero de Maverick, el que tiene el accidente con el asiento al eyectarse.
O sea, como se dice en el fútbol, ahora no nos hemos puesto al habla con el entorno de Meg Ryan para saber por qué. Es como...
No, no hemos hablado con el entorno de Meg Ryan. No sabemos por qué no repite en la película. Obviamente que sí que repite Tom Cruise y además hace de instructor en la academia, en Top Gun. Y me parece que también sale Val Kilmer, ¿eh? Que supongo que le habrán puesto a dieta o algo, porque si no, no sé cómo... No entra en el avión. Y el que también sale en la película, lo que pasa es que está de secundario y se le ve muy poquito, muy poquito... Esa película que os gusta tanto, la de Cadena Perpetua,
sí.
Pues no bostecer gato. Tim Robbins es uno de los pilotos de la academia, sí, sí. Tim Robbins. Sí, sí, sí. Este es el otro tema que decías de Kenny Loggins.
El Danger Zone.
Además, esta canción sale en los primeros planos de la película, del portaaviones. Justo después de sonar el himno de Faltermeyer, cuando empiezan a despegar las sus cazas, suena esto. La película fue tan top en la época que hizo que la gente en Estados Unidos se apuntase en masa, se alistase a la armada, ¿no?
A los marines.
A los marines, sí, sí. ¿Alguna cosa que añadir de la película? Enrique.
Pues que le mando como lo de Kelly McLeish, como no me gusta tanto como era que...
Me alegro de saludarla.
Me alegro de saludarte. Venga.
Sí, ya está.
¿Y qué más chicas quedan en la película? Bueno, Meg Ryan.
Sí, no, esta está... buenas tardes. Bueno, ahora ya no sé cómo estará, porque creo que se operó también. Se hizo una cosa en la cara. Joder,
sí, se ha hecho demasiadas cosas en la cara, sí. Ese es el problema.
Pero ¿por qué las que son guapas se hacen tantas cosas en la cara? Hombre, Meg Ryan, guapísima. ¿Por qué te haces eso? Yo qué sé, Ashley Judd. ¿Por qué se hace esa? Otra, porque que nos queda bien, hombre. Que nos queda bien.
Bueno, pues con esto hemos repasado las películas más importantes de ese año. Si queréis, hacemos una pausita y vamos con un poquito de música de ese 86.
Ah, sí, sí, sí.
Venga, pues vale, sí,
vamos
sí,
a hacer,
sí.
Vamos
música,
a hacer, exacto.
Música, venga, música, música. Vamos, vamos, vamos.
Estamos recorriendo desde distintas y diversas vertientes lo que dio de sí, lo que dio de no ese año 1986. Programa se llama La Noche con el Grupo Risa, todas las madrugadas de sábado a domingo. Cuéntalo por ahí, cuénteselo a su vecina, ¿eh? Ahí estamos, sí señor, difúndalo. Ahora seguimos con este importante mensaje. Estamos de nuevo.
La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, Vicente Ortega? ¿Qué tal Radio Marca? ¿Qué tal?
¿Pero qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría estar con vosotros en la noche del Grupo Risa en esta emisora hermana que es la cadena COPE, con Fernando, con David y con Oscar! ¡Ay, qué alegría! ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Cómo sí, estáis?
Muy bien, Vicente. Cuéntanos alguna de esas canciones de 1986 que tú te acuerdes así a bote pronoto.
Pues mira, vamos a empezar, por ejemplo, con una... Mira, con esta que está sonando. Mira. A ver si la reconoces, Fernando. Mira. Los Best of Boys, Wes and Girls.
O el primer éxito gordo de los Pet Shop Boys, aquí y allí. Allí y aquí.
Número 1, el 15, la semana del 15 de marzo de aquel año. Wes and Girls, Pet Shop Boys. Qué grandes temas. Y Chasing, un montón de canciones de Pet Shop Boys. Ay, ¿cuál es la canción de Pet Shop Boys que más os gusta? A ver, Whopper, cuéntanos.
It's Chasing, definitivamente.
It's Chasing, Fernando.
Pues chicos, es que no lo sé.
Ay, es que hay muchas. Sí. Yo me acuerdo una que era In Suburbia,
Suburbia. Yo creo que esa fue la primera que escuché de estos tíos así potente. Suburbia.
Venga, sí. Muy bien, pues venga, vamos a continuar con otro temazo. Temazo, pero temazo con mayúsculas de aquel año 86. When the going gets hard in stars.
Sí, ¿cómo? Es que es muy largo el título, es muy complicado.
When the going gets tough, the tough get going.
¡Oh, bravo, bravo! Aplausos, ¿eh?
Eso es, ¿no?
Repítelo.
When the going gets tough, the tough get going.
¡Oh! ¡Exacto!
When, o sea, when the going
gets tough... Nada, vamos a ver inglés.
It's hard, it's going.
¿Pero esto no estaba en la banda sonora de alguna película?
La joya del Nilo era, ¿no?
La joya del Nilo, sí. Can I touch it? Can I touch it?
joya.
El robo de la joya del Nilo. Yo soy más de Get Out of My Dreams que Into My Car. También una canción con un título muy corto.
Sí,
he traducido las amigas de mis amigos son mis amigas. Billy Ocean.
Ay, vamos con una que le canta a la Herrera.
Venga, vamos a poner aquí.
Otra vez, ¿eh?
Jennifer Rush. ¿Sí?
Es que la ha puesto otra vez precisamente por eso, porque le encanta la Herrera.
Sí, 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 sí.
Haciendo amigos.
Esta más fue dos semanas número uno, ¿eh? Ahí ya por el mes de abril.
Pero es que esta también la pusimos en el 85.
Ustedes me quieren hundir a mí, ¿eh?
Estaremos, exacto, repasando el año 2014 y alguna causa encontraremos para ponerla.
Hombre, por supuesto. No, pero yo creo que es así, ¿eh? Que el 85 fue en inglés y el 86
sí,
en español.
Puede ser. Claro. Y en euskera. Tirirín, tirín, tin, tin, tin.
Oye, ¿esto puede ser Tabel?
Es Tabel.
Puede ser.
Oh, Tabel. Uy, perdón que me doy. Me acabo de dar un cabezazo contra el micro de la emoción. Tabel, de Captain of Her Heart. Ay, 24, Radio Marca, Cadena Cope.
Acá en suizo, ¿no?
No, pero este es un One Hit Wonder, ¿no? No me suena que tuviesen
ningún otro más. Sí, Woman of the World tenía otra.
Es que esa ni me acuerdo ya.
Ah, amigo mío, que te gusta a ti, David, ¿eh?
Sí, ay, así es verdad, sí, sí.
Ahí está, míralo, ríete tú de... Ay, es que escucharlo da gloria, de verdad.
Esta no sé si es la que yo creo que es. Déjame comprobarlo, porque empieza así un poco distinto.
A ver, que está bueno, sintocinando. Ahora. Es el maxi, sí,
es el maxi,
es el maxi de el sol y los hombres acechan. El tonto Simón.
Hola.
Hola. Las parejas se van por la carretera.
Las parejas se van por la carretera.
Pero y aquí viene Simón con su extraño andar.
Hola.
Su extraño andar.
Hola Simón.
Es que la idea. Hola, hola.
Hola Simón.
Hola.
¿Dónde vas tan aprisa?
A ponerse a una rueda de prensa.
¿Con qué quieres tomar?
Seguir Simón hablando de
una almendra.
Me cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Ya que tu padre murió por quemar la iglesia.
Bueno, eso no sé.
Esto sobra, sí.
Espera, vamos a seguir con la conversación, a ver.
Eres tonto, Simón, y no tienes elección.
Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer?
Ya se ha callado, no dice nada más, ¿eh?
No, es que estoy escuchando la letra. En esta canción no la he escuchado nunca.
Que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te sí, portas te bien.
Bueno, vamos a dejar de aquí al tonto Simón.
¿Cuántas veces la hemos cantado esta, eh? No hay como el calor del amor en un bar.
No, pues esta hora tampoco se puede cantar. No,
ni llamar es tampoco.
¿Cuándo fue esto número uno?
Mira, esto fue número uno el 26 de abril. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto dio de sí este año 86?
Hombre,
no vamos a poner el maxi de esta, porque es larguísimo.
Ah, ¿y cuánto dura?
El maxi, como 7 minutos, así. El que tiene ahí Beethoven mezclado. Tan, 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 sí, sí.
La canción del subidón.
¿Cómo se dice esta canción en inglés, Fernando?
¿Cómo se dice?
Sí. Pues el título de la canción es Love Me See F111, que es igual que las mascarillas. Es la F111, que sí. Tiene doble capa. Y el grupo musical es Sigue Sputnik. Sí, Sputnik. El nombre de la vacuna de los rusos, Sputnik.
Efectivamente,
sí,
¿verdad?
Sí.
Thank you.
para Subidón.
Subidón, Subidón. Esto es nada, liar una pelotera muy gorda en Inglaterra. Fue un número uno aquí y allí también después. Y bueno, allí y aquí después.
Bueno, vamos con una baladita.
Fue número uno en España el 10 de mayo. Mister, Mister, Broken Wings.
El día de mi cumpleaños. No han salido muchas baladas hasta ahora, ¿no? En el 86.
No.
Más bien esto, música movida. Si exceptuamos la que le gusta a la Herrera.
Niquita en enero, dejad que las niñas se acerquen a mí.
Pero eso no son baladas.
Había dos baladas gordas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en España no, pero en el verano del 86 americano, una era The Great Slow Ball de Whitney Houston y otra era On My Own de Patti LaBelle y Michael McDonald en ese mismo verano.
Bueno, volvamos ahora con una canción que a mí me cabrea mucho que no esté en Spotify.
¡Hombre! Es verdad, no está.
¿Esta kit era buenas tardes o mejor de saludarla?
Pues a ver, esta no, esta no me. A mí no me. No me pues qué buenas tardes, es que tiene que ser muy buenas tardes para considerarla buenas tardes. Que está.
¿Cuántos años tenía esta kit cuando grabó el This Is My Life?
96.
Pocos, 84.
Si estaba en Apartamur con un Fulgencio.
Sí, sí, pero. Estaba en la recepción, ¿eh? No estaba en otro sitio.
Hombre, por favor.
This is my life. What can I do?
Pues todos los que no lo hayáis escuchado, que hayáis nacido en aquella época, en el 86, que tendréis ahora vuestros 34 añicos, habréis de saber que esta canción fue una de las canciones del verano, fue un pelotazo,
sí.
Pero que acabo de recibir un mensaje del Mono Burgos diciendo, pues no la encuentro ni en YouTube. ¿Cómo se escribe? Cerda Kit. Y le digo, no, que Earza Kit. Que rápido, Berza. Que parece que dices otra cosa.
No tiene nada que ver con el coche fantástico tampoco, ¿eh?
Tampoco.
¿Cómo ha dicho que?
Berza Kit o Cerda Kit, que no. Earza Kit.
Eso es. Pues sí, la canción fue un tiro.
Y este fue otro de los tiros de ese verano.
Sí.
¿Qué podemos decir de Marta? ¿Estaba buenas tardes o no estaba buenas tardes entonces?
Hombre, vamos a ver, si estamos hablando de Marta Madruga, la que actriz y que fue también mujer de David Sumes, que protagonizó la de
Sufre Mamón.
Sí. Hombre, pues yo creo que para los adolescentes, Marta Madruga, y además yo creo que se conserva bastante bien. Eso es buenas tardes.
Buenas,
¿sí?
Tardes, ¿no?
Es buenas tardes, sí.
¿Y David Sumes para las mujeres es buenas tardes también o no?
Pues eso ya toca en otro, en otra ventanilla, porque yo no.
Aquí no es.
Aquí no atendemos estas cosas, ¿no?
Puenchi.
Para aquellos que no hayáis visto las películas de Sufre Mamón y Suéltate el Pelo, las dos películas de André G, si queréis pasarlo bien con los amigos un sábado por la tarde, bueno, os abréis ahí unas cervezas y ya vas a ver tú qué bien. Juntaros 20 o así y lo veis. ¡Hombre!
Puerta de Alcalá.
Buenas tardes, comienza un nuevo programa de radio.
Un travesti perdido.
¡Qué momento!
¡Joder! Comienza el nuevo programa de radio y salta diciendo el otro, un travesti perdido.
No, la Puerta de Alcalá se llama.
Ya,
la Puerta de Alcalá.
Ha sido casualidad, que ha sido el término.
Y ahí está.
Pues ¿el qué?
La Puerta de Alcalá.
Era el de PR Noticias, ¿no? Que le llamamos diciendo que iba a hacer
sí.
el programa. Ah,
sí, 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 se le acababa muy gorda al de PR.
No andábamos muy desencaminados, ¿eh?
Casi acertamos. Oye, y acabó haciendo el partido a las 12.
Es verdad.
¿Cuánto fue esa llamada? ¿10 años antes?
Pues sí, mira, por ahí.
Adelantados a nuestro tiempo. Solamente que el programa se iba a llamar La Puerta al Calá.
Bueno, estas cosas sonaban entonces en las emisoras de discos pop de la época y llegaban al número uno, quiero decir. Que es que ahora van de dignos y van poniendo canciones sí. que no tienen absolutamente nada que ver con los números uno que había en aquella época. Mírala, 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 mírala. ¿Y hasta qué hemos llegado? ¿Hasta qué mes hemos llegado con esto?
No lo sé.
Hemos llegado al mes de mayo. Hemos terminado mayo ya, ¿eh? Pues, y junio también, y junio, sí,
¿junio
sí,
también?
Sí. Fíjate, La Puerta de Alcalá fue número uno el 14 de junio.
Uh-huh. Pues nos queda el verano, que es el del Salvatore con las nudistas.
¡Oh! Grandísimo verano.
Sí. Qué barbaridad. Vicente Ortega, muchas gracias. Una semana me...
Gracias a vosotros, amigos de la COPE, amigos del Grupo Risa, la noche con el Grupo Risa. Tú y yo lo sabíamos.
Hasta luego, Enrique.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ahí estamos. Van a llegar las apasionantes noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. Nos enteramos de lo que hay por ahí y volvemos. It's just an apple. Then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why, why, why do you do that?